Estamos hablando de fuerzas espirituales, de energía, Carlos.
Por lo menos nos avisa.
Ah, esas nos avisan. Sí. Nos avisan, ¿verdad? Hay interferencias a veces. En estos momentos, probablemente hay sobre 5 millones de usuarios conectados. ¿Ocho hay?
Ocho.
8 millones, sobre 8 millones. Conectados simultáneamente, como, no que están oyendo esta charla, no. Cada cual tiene su comunicación, lo que usan los útiles de esta compañía o de servicio de que Skype se llama. Y a veces llaman una banda, ¿verdad? La onda, como va de comunicación. Si se llena esa banda, una carretera aquí, un ejemplo, la autopista, allá donde es el frente de los peajes. ¿Cuántos son? Que 12 carriles en el área de Bucana. 12 carriles. Y usted ve que el tráfico se atasca. Pues son tantos los carros que se atascan ahí, pues tienen que reducir la velocidad, pagar la moneda en el peaje para continuar, y eso, y los carros siguen llegando, mientras que van al frente van reduciendo, los de atrás se van acumulando. Y a veces, por kilómetros, el área de estacionamiento que crean en la autopista. Por no decir el tapón o el embotellamiento. Así pasa en la internet, con eso se conectan tantas personas que alguien se cae en el camino. La hora del día, la hora de la noche también.
Anoche eran 5 millones.
5 millones anoche y ahora son 8. 8 millones 260 mil. Bueno. Eso, de esos 8 millones incluye a los de Caracas y de Miami y aquí también, ¿verdad? Continuemos, ¿dónde debíamos? El rey de Israel respondió a Josafat, versículo 8 de Jueces 22, de la primera Reyes 22. El versículo 8, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Inla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel, Josafat, rey de Judá, estaba sentado cada uno en su silla, vestido de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube Ramón de Galaad y será prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Miquías le habló diciendo, he aquí que la palabra de los profetas a una voz anuncian al rey cosas halagüeñas, cosas muy buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de ellos. O por lo menos conforme a la palabra de algunos de ellos. Y anuncia también prosperidad, buen éxito.
Lo
que es políticamente correcto, estamos. Y Micaías respondió, versículo 14, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Uy. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en la mano del rey. Ah, aquí hay un momentito. Aquí lo podemos entender de varias maneras. Y yo diría que hay varias formas de entenderlo y varias que pueden estar correctas. Analicemos. Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová hablar, eso hablaré, eso diré. Entonces, vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube, y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. ¿Le estaría diciendo la verdad o le estaría diciendo mentira? Ahí podemos conjeturar que a lo mejor le estaba diciendo la verdad, o a lo mejor estaba diciendo una mentira, pero tú un profeta de Dios. El body language podría ser otra cosa, o sea, el lenguaje corporal. Pero el punto es, lo importante es lo gracioso es, lo irónico. Versículo 16. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? El profeta de Dios pudo haberle estado diciendo la verdad, pero él no lo creyó. Tenemos que tener en cuenta eso. Normalmente el ateo o el que quiera discutir la verdad, refutar la verdad, que nosotros estamos hablando, y hemos tenido experiencia, la hemos vivido aquí el grupo, nosotros en el pasado, uno puede decir la verdad y la persona que le gusta refutar no la acepta, no la va a entender, porque su mente no está preparada para entenderla y ni tampoco Dios ha abierto esa mente para que entienda la verdad. Podemos decir entonces que el profeta de Dios le dijo la verdad, que si él la hubiese entendido y aceptado y creído, va a la guerra y gana, o sea, obtiene la victoria. Pero él no le creyó. Entonces, aquí le está diciendo, versículo 16, ¿por qué me estás haciendo, me mientes? Lo que te digo, ¿por qué me estás mintiendo? O sea, ¿hasta cuántas veces he de decirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Implícitamente, él está diciendo, tú eres un embustero. ¿Por qué no me dices la verdad? Entonces él dijo, el profeta habla, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Este versículo dice tanto que cuántas veces yo voy a confesar, lo había leído y Nanay Cuca no había entendido lo que ahora entiendo. Yo quisiera que ustedes me digan qué quiere decir ese versículo 19. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. ¿Qué dice?
En Mateo. En Mateo 25, el mismo Señor, comenzando en el versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros? Bueno, la cosa es que se entiende ya que a su derecha se cayó la comunicación.
No,
está bien.
Está bien.
Oí el... Sí. Ah, bueno, vamos a continuar entonces.
Es que están comiendo arepa ya ese, y eso es lo que sale, ¿no?
No, ese.
Y se interrumpe la.
Ese es el chat que empieza a sonar.
Ah, ok.
Oye, Carmen, ¿dónde está Carmen? Que no se oye.
Está por aquí.
Por allá la oí en un rincón hablando. Tiene miedo de hablar ella.
Bueno, la, cuando el suena, El punto es que aquí dice que las ovejas están a su derecha y los cabritos están a su izquierda. Esa escena en Mateo 25 nos explica qué es lo que se está diciendo allá en Primera Reyes.
Y también podemos leer lo que otramente leímos en Job, capítulo 1. Versículo 6 de Job 1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Ah, Satanás es hijo de Dios.
Él es hijo de Dios.
Entre los cuales vino también Satanás. ¿Cuáles qué? Hijos de Dios. Volvamos. ¿Están todavía ahí o se desconectaron algunos?
No, estoy por ahí. Caraca está por aquí.
El tip está de acuerdo. Bueno, volviendo allá a Primera Reyes 22 y versículo 19. Ya leímos en Mateo 25 una ocasión donde se reúnen ciertos personajes. Pero estos personajes de Primera Reyes 22 y de Job 1:6 es interesante que lo tengamos en mente, porque esto es lo que nos da el fundamento bíblico para entender qué es lo que está sucediendo hoy en estos estudios y descubrimientos científicos y en toda esta información que hoy encontramos y de la cual podemos hablar y analizarla, porque nos atañe en gran manera. Volvemos otra vez, Primera Reyes capítulo 22, versículo 19. Oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Todo el ejército de los cielos. O sea, no excluye a nadie. En los estudios que se han escrito por ahí habla de los ejércitos de los cielos, ¿quiénes son? Los ángeles. Hay detalles en... ¿Cuál es el texto de Una mirada es? Donde aparece la descripción de los cielos de los cielos y el ejército de los cielos, donde la Biblia confirma que se trata de los ángeles. Los ángeles que sirven a Dios. Y aquí nuevamente dice todo el ejército, o sea, todo el ejército de los cielos. Hebreos 1:14 dice que Dios creó a los ángeles. Leámoslo para leer Hebreos capítulo 1, versículo 14. Creo que ya no sabemos de memoria, ¿verdad? Pero vamos a leerlo textualmente porque nos podemos equivocar. Hablando de los ángeles, dice en el versículo Hebreos 1:14. No son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación.
Faltó una palabrita.
Ah, que faltó una palabrita.
Sí, ¿cuál? Todos. Ah. Faltó todos. Leíste, no son espíritus administradores. Te quedó una palabrita importantísima.
No, lo que pasa es que yo vi esa palabra todos en Primera Reyes 22:19. Dice, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército. Como la había leído acá, pues no la leí acá, ¿ves? Esa que no la leí en otro lado en Hebreos, pero también dice todo. Todo el ejército son los ángeles. No hay exclusividad, no hay exclusión más bien de ninguno. Todos los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Qué debemos entender nosotros? Mire, Satanás y sus demonios son ángeles que Dios creó para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Si ustedes no quieren a Satanás, no quieren hablar de Satanás, no quieren hablar de Dios. Porque Satanás está siempre en la presencia de Dios cuando Job nos dice que allí estuvo él. Porque él es parte de ese ejército de los cielos.
Y si Dios lo recibe, ¿quiénes somos nosotros para votarlo?
Exactamente. ¿Quiénes somos nosotros para ni siquiera hablar de él? Ni querer entender quién es él, ni qué es lo que está haciendo él. ¿Cuál es la labor que él está llevando a cabo a nuestro favor? O sea, que nos beneficia a nosotros. Todo lo que Satanás hace es para favor nuestro. Pablo nos habla, Romanos 8, a los que a Dios aman, todas las cosas le van para mal. Ah, les ayudan a bien. Todas las cosas.
Ahí está, lo otra vez.
No son que ciertas cosas para bien, ciertas para mal. Todas las cosas les ayudan a bien, incluyendo toda la adversidad que pueda venir sobre todos ustedes.
En YouTube.
Y también para mí, lamentablemente. Pero todavía nos resta algo que nos confirma más eso que queremos entender. O sea, queremos tener un fundamento bíblico para llevar adelante este estudio que estamos realizando respecto a lo que los científicos nos dicen y qué conceptos de la Biblia hay que estos científicos utilizan y que atañen a nosotros porque nos ofrecen un significado de cumplimiento profético para los días en que vivimos. O, como Pedro nos diría, la verdad presente para hoy, para la generación del tiempo del fin, porque en ese tiempo es que vivimos. Continuemos en Primera Reyes 22. Para llevar el contexto, sigamos leyendo, repitiendo otra vez versículo 19. El profeta habla y dijo: oye, pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu muy bueno.
Sabemos de qué lado salió, ¿verdad?
¿De izquierda o de derecha? Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Y ahora, he aquí, el profeta continúa diciéndole, hablándole al rey: y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Vamos a dejarlo ahí porque creo que ya tenemos el concepto bien claro. He aquí un espíritu de mentira. ¿Quién podría ser? No uno de los ángeles buenos. No uno de esos miembros del ejército de los cielos que está allí reunido. Hay una conferencia aquí en el trono de Dios, como hubo una conferencia cuando leímos allá, ¿a dónde fue? En Job. Se reunieron, hay conferencia delante de Dios. Vienen los ejércitos, de eso hablamos aquí recientemente, donde los siervos de Dios, que Dios creó para servicio a favor de los que serán de salvación, que están por la tierra ayudando a los seres humanos, y Dios los llama para que les reporten, le informen qué has hecho, qué están haciendo. Recordamos a Job, capítulo 1, que estaba Satanás allá y Dios le dice: ¿y dónde estabas tú? ¿Que llegaste tarde o qué pasó? Y dice: ¿dónde estabas tú? Bueno, por ahí recorriendo la tierra. Ah, la tierra. Yo sé dónde tú estabas. Un momentito. Tú estabas buscando algo contra mi siervo Job. ¿Qué te pasa a ti con él? ¿Qué mal tú tienes contra él? Estoy parafraseando lo implícito de lo explícito que está en Job, capítulo 1. Y dice: bueno, ¿tú no has considerado a mi siervo Job que no hay varón justo como él, apartado de mal, temeroso de Dios? Y Satanás, un diálogo muy ameno entre Satanás y Jehová Dios. Y dice: bueno, lo que pasa es que tú lo has enriquecido, tanto que estás buena, con razón. Él te adora a ti tanto. Ahora, mira, tócale su pellejo a ver si es verdad. Pues mira, ve allá. Pero mira, cuida su vida. Conocemos la historia, usted conoce el relato ese. Hay, el punto, hay conferencias de los siervos que Dios tiene para adelantar, a llevar adelante su creación con el hombre, que tienen que informarle al rey principal, a Jehová Dios. Y le informan periódicamente. ¿Cómo sabe Dios lo está pasando? Él tiene sus siervos que los envía. Él puede hacerlo porque él tiene poder para hacerlo él mismo individualmente. No, pero él se vale de esos ángeles para que vengan a ayudarnos a nosotros humanos a llevar adelante la creación que él está llevando a cabo con nosotros. Pero pensemos bien, meditemos. Cuando alguna adversidad venga a nosotros, la historia de Job es bien clara en eso, él hablando. O sea, a la mujer que le viene a reprochar, y dice, bueno, de Dios recibimos el bien y el mal, ¿no lo recibiremos también? Y a Moisés que nos dice, no, ¿habrá algún mal en la ciudad al cual el Eterno no ha enviado? ¿Quién es el que administra bien la adversidad? Es Dios, el Padre, el Creador Supremo. Ah, pero él lo hace a través de delegación. Él delega en Satanás o demonios administrar lo que llamamos el concepto adversidad. Los ángeles buenos están favoreciendo del otro lado, proveyendo el entendimiento a los humanos para que comprendan la sutileza de Satanás y cómo en la mentira de él los puede engañar y hacerlos caer. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Porque él permite la adversidad, que en Isaías 45 dice, yo creo la adversidad, él la creó, el mal, él lo creó. ¿Qué propósito cumple todo esto? Muy simple. Dios quiere que el ser humano dependa de él exclusivamente. Que confíe en él, que espere en él. Eso es todo. No importa el mal que le venga, mire, Dios va a estar ahí, confiemos en él. Hablemos confiadamente de estas cosas. No temamos. Yo recuerdo que en el pasado, cuando aquí hablábamos del tema del globalismo, del nuevo orden mundial, de demonios, de los UFO, esto, de platillos voladores y demás, uy, esa cosa es spooky, yo no quiero que hablen de demonios, qué cosa. ¿Por qué temer?
Si Dios está con nosotros.
Si Dios que es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando estos científicos hoy nos hablan de estas cosas que ellos están estudiando, es porque tienen un propósito. En su plan Dios tiene un propósito. Y Satanás tiene también un propósito, porque él es un copiador por excelencia. El plagio, hemos explicado aquí, lo mucho que Satanás le gusta copiar, porque él no puede crear nada de sí mismo. Y copia, paralelo, el plan de Dios. Él tiene un paralelo, tergiversado, pero va paralelo. Que Dios tiene sus siervos a los cuales envía para misiones especiales. ¿Y Satanás qué tal? ¿Dónde? ¿Primera Corintios es? ¿O Segunda Corintios 11? Segunda Corintios capítulo 11. Ustedes conocen el contexto, pero vamos a leer los versículos 13 y 14 y 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, hablando de los engañadores, los que les gustan refutar y pelear dentro de la iglesia. Corinto la Villa y Pablo está hablando de eso. Aquí lo hemos tenido porque esta aquí iglesia es la iglesia de Corinto. La ha sido en el pasado. Y si seguirá en el futuro, yo no lo sé, pero a lo mejor sí. Yo espero que sigamos como la iglesia de Corinto, porque Pablo vino, la corrigió y la iglesia entonces caminó bien. Aquí tuvimos bastante reprensión del Eterno y vino y él quitó de en medio de nosotros los falsos hermanos, y porque ya por el fruto los conocimos. De la misma manera, y Pablo quien está diciendo a los corintios, lo que es para nosotros también, porque otra vez se repitió esto con nosotros. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dijimos que Dios tiene sus agentes o ministros para llevar adelante su obra, la obra, la misión que los ángeles tienen a favor de los que serán herederos de la salvación. Satanás también tiene sus ministros. Ahí el paralelo. Ahora, ¿cómo podemos distinguir quién es quién? Cuando oímos, digamos, algún ministro o alguno que se levante en la iglesia, sea uno ministro, como se le llame eso, porque la verdad, todos son ministros. En la iglesia todos son ministros. Porque, ¿qué es significado de ministro? Servidor. Y somos ordenados a que sirvamos a los demás. En ese sentido, todos nosotros somos ministros. Entonces, si un ministro viene y me dice que Satanás no existe, que no hay pecado, como lo hemos oído, que por ahí enseñan eso, ¿voy yo a creerle? ¿Debo creerle? ¿Debo prestarle oído? ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Debo ir a la Escritura a confrontar? Satanás sí existe. Y es un siervo que Dios utiliza para adelantar su plan de salvación con los seres humanos. De una manera que Dios tiene los suyos, Satanás tiene los suyos. De una manera Dios hace sus cosas, Satanás también hace sus cosas. Todo claro tergiversándolo. Con la mentira, con el engaño. En estos seres científicos de hoy, pues ellos entienden muchas cosas de la verdad. Leen la Biblia y la aplican según sus jefes les enseñan que pueden aplicarla. Y en muchos casos, lo que ellos dicen es correcto, es lo que la Biblia dice. Ahora, ¿dónde entonces está el error? No será muy fácil encontrarlo en las palabras que pronuncian, los informes que nos dan, la data que nos proveen de los estudios que están haciendo, no. Ahí no vamos a encontrar la clave que necesitamos para descubrir dónde es que ellos están mintiendo. Porque tenemos que buscar el elemento mentira en ese proceso. Satanás, su actividad constante es una de mentira. El padre es mentira. El engaño es mentira. Entonces la mentira hay que buscarla. ¿Dónde es que está? Tenemos que entonces analizar, buscar en alguna otra fuente, que también nos es provista, se los provee esa otra fuente, o muchas otras fuentes, porque estos estudiosos, hay algunos que están muy en lo correcto, y analizan y lo explican que todo esto es obra de demonios. Esto de platillos voladores, de ovnis, como se les llame, es obra de demonios. Cuando en el caso de Job, cuando Dios se le presenta a Job, se le revela, y le pregunta, leamos algo, porque es algo muy interesante que está en este contexto. Job, capítulo 38 creo que es, a ver si lo encuentro por aquí. Job creo que está antes de Apocalipsis, ¿verdad? Después de los Salmos. No creo que antes de los Salmos, por ahí. Job, capítulo 38. Ya ver cuál es el versículo que necesito aquí. Versículo 4. Job 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes?